entrevista.
Les habíamos comentado en el comienzo del programa que íbamos a recibir al doctor Julio Trochansky, expresidente del Sindicato Médico del Uruguay, que fue candidato a la presidencia de Peñarol. ¿Cómo fue esa experiencia, Julio? ¿Cómo quedaste satisfecho? ¿Cómo te va?
Bueno, gracias por la invitación.
Por
sí,
favor.
Sí, sí. Mire, yo creo que cualquier emprendimiento que lo desafía a uno a incursionar en algunos ámbitos donde habitualmente no está, siempre tiene sus enseñanzas. Fue una experiencia buena. Además, una experiencia de amor al club.
Sí, sí, llamó la atención, digo, a muchos nos sorprendiste, ¿no?
Es así, igual tenía una tradición familiar de pertenencia al club de muchos años y no había incursionado justamente por mis otras actividades a nivel del sindicato médico, y cuando terminé, bueno, era un espacio. Sí, se verá en el futuro. Sí. ¿Cómo continuaremos? Pero
¿no es un espacio muy cerrado que de alguna manera capaz que no deja entrar a gente outsider?
Bueno, ahí va, es un espacio diferente, ¿no? Incluso te diría que es un espacio que a veces no va en el mismo sentido que la sociedad, ¿no? Porque a veces uno se sorprende cómo la sociedad en su conjunto muchas veces exige mayor transparencia, exige que la violencia se combata y sea erradicada de la vida ciudadana diaria. Y sin embargo, uno a veces ve que quienes terminan, no lo digo por el doctor Barrera, de quien tengo el mejor de los conceptos, sino hablo en general, sí, sí, ¿no? Sí. Del mundo del fútbol, donde uno ve que a veces quienes terminan gobernando, dirigiendo los destinos de algunos clubes, van por el otro camino, ¿no? Por un camino donde los números a veces no están muy claros, la transparencia falta en eleccionar, y donde a veces el combate a la violencia deja dudas o no es muy claro. No,
sí, eso ha quedado claro que es así. Pero bueno, vamos a los temas que por el cual te habíamos invitado. Hay allí un par de asuntos. Uno de ellos es muy interesante porque has hablado de la relación médicos, cuando la medicina, la relación de los médicos con los pacientes cuando la medicina se digitaliza. Yo recuerdo hace no mucho tiempo, capaz que un año, no mucho más de eso, un interesantísimo artículo en el País de Madrid, donde se planteaba por parte de algún hospital español, no recuerdo cuál, pero importante, los médicos haciendo un trabajo de educación con los pacientes, que le decían, miren, está todo bien con Google, averigüen, investiguen, pero miren que Google no es un médico. Digamos, así planteaba, por un lado, planteaba las bondades de la tecnología, de la información, internet y todo eso, pero por el otro lado también decía, bueno, pero Juanvia, que esto no es tan fácil como parece. Y me pareció muy interesante, porque no era no a la tecnología, exacto, no a Google, no a internet, no busquen, no es nosotros queremos quedarnos con el poder de, exacto, la información y todo, sino compartamos, está bien, pero con cuidado.
Sí, es un tema apasionante. A mí, más allá de mi actividad profesional como cirujano, como médico, es un tema que desde el punto de vista filosófico, por un lado, pero también de ir viendo la medicina que viene y cómo va a ser, porque todos nos tenemos que preparar. Como de alguna manera siempre hay una frase que repiten muchos de los que hoy están en el área tecnológica o en el área de la innovación, y es que a todos nos va a llegar nuestro Uber.
Claro.
Y de alguna manera lo que hay que hacer es, bueno, anticiparse, prepararse, hacer los cambios necesarios para que en realidad la tecnología esté al servicio de lo que nosotros queremos y que no nos sobrepase o no nos genere inconvenientes o no del resultado que tenemos que tener. Y eso que tú mencionabas es un aspecto muy interesante. Yo creo que nosotros tenemos que cambiar y saber que hoy cada vez podemos recabar mayor información de lo que nos pasa a través de la digitalización de la salud, que cada vez podemos tener mayor información en tiempo real de lo que nos pasa. Ahora lo podemos profundizar a través de diversos dispositivos o mecanismos, que cada vez podemos predecir con esos datos con mayor claridad lo que va a pasar. Pero también tenemos que saber que también se van a multiplicar y van a ir apareciendo diversos aspectos que no siempre van a ser correctos, o que nos van a dar información correcta, o que nos van a entregar un resultado adecuado. Y por lo tanto, yo creo que lo más importante es ir educando también a los pacientes, al usuario. La salud es un tema de corresponsabilidad, no es solo el médico, sino también el usuario, el ciudadano, el paciente, según corresponda el caso. Ir educando a eso. Y con respecto a lo que vos decías en particular, yo creo que hoy en la consulta nosotros, en vez de oponernos a esa información que muchas veces el paciente trae extraída de Google, del doctor Google, como vos bien lo mencionabas, nosotros tenemos que ayudar al paciente a saber buscar información correcta dentro de toda esa maraña de información.
No hinchar el lomo, que no sientas que no te sientas invadido.
Al contrario.
Ni interpelado. Bueno, pero no es tan fácil.
No es fácil. Pero
tenés colegas tuyos que...
Sin duda, pero nosotros tenemos que tomar los beneficios, porque te doy un ejemplo bien claro. Habitualmente el tiempo de consulta es poco para lo que uno entiende que tiene que tener la relación médico-paciente para poder llegar a ser adecuada. Entonces hay un montón de aspectos vinculados a la enfermedad o a la situación que tiene el paciente o a las recomendaciones que le tenemos que hacer sobre su estilo de vida, cambio de estilo de vida, o sobre la medicación que le estamos dando y los efectos adversos que puede dar, que quizás en una consulta de 15, 20 minutos no da. Pero si nosotros orientamos a ese paciente a entrar a las páginas que entendemos que dan una información correcta sobre la enfermedad del paciente, o entrar a las páginas que dan información correcta sobre los tratamientos que le estamos indicando, bueno, de alguna manera estamos incorporando nosotros a nuestra práctica algo que nos ayuda, estamos participando y viviendo o tomando lo bueno de la tecnología en esa área y se lo estamos entregando correctamente al paciente, y el paciente además puede profundizar en los aspectos de su enfermedad y de su patología y su tratamiento de una manera que hoy es común a través de los buscadores o a través de la distinta información.
Pero Julio, antes había médicos que no les gustaba nada, ni siquiera que los pacientes buscaran una segunda opinión.
Pero por supuesto, eso es así, pero esa relación médico-paciente ha cambiado, tiene que cambiar, por eso que te decía yo, es un tema de corresponsabilidad. Antes no se le podía plantear ni siquiera preguntas respecto a la propia enfermedad que la traía el paciente. O sea, el cuerpo y la enfermedad
es mía.
Es del paciente. Claro. Y por lo tanto el paciente tiene
el derecho a preguntar.
Es que sin duda, y es un tema de... Eso ha ido cambiando, obviamente que el usuario, el paciente se ha ido empoderando, conociendo sus derechos, y los médicos nos hemos tenido que acostumbrar, claro. Justamente. No ha sido fácil. Uh-huh. Bueno, por una sociedad que tenía al médico en un lugar que puede ser muy bueno desde el punto de vista de la consideración profesional, pero no desde aquel punto de vista o desde aquel aspecto en el cual no se lo podía cuestionar, o como vos bien planteaste, en el cual no se podía buscar una segunda opción o una segunda opinión. Nosotros, ese ha sido un proceso también que los médicos nos hemos tenido que... ir acostumbrando, aceptando y tomarlo como parte de nuestra práctica habitual, que un paciente no tiene por qué quedarse con la misma opción. Todas esas cosas, creo que la digitalización de la salud, el poder hoy tener una segunda opinión de alguien que está de un médico que esté en el extranjero, la posibilidad de generar un contacto más directo con el conocimiento, ya sea en nuestro propio país como en otros lados. Bueno, son cosas valiosas, son cosas importantes y son cosas que nos van a ayudar.
Además, otra cosa, es interesante cómo también muchos aspectos de esta digitalización de la medicina se han popularizado, porque hay, no sé, el 80% seguramente de los aparatos o más, es un tema que solo ustedes entienden y están pero hay otra cantidad de tecnología que se ha popularizado mucho. Por ejemplo, Cuando hace 2 años y medio visité Israel, nos llevaron a una empresa de Ulises, que no tenía más de 25 años, donde habían inventado una aplicación que era una especie de te diría, de telescopio chiquitito para ponerle en el celular.
Sí.
Y entonces eso permitía que en zonas aisladas, problemáticas en África, en, sí, sí, en ese sí. tipo de condiciones adversas, se pudiera tener a distancia observación sobre tema de cáncer de útero por las mujeres.
Exacto. Es que
sí, además, sí. costaban $300, sí, o sea, sí, tampoco sí. era, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y era impresionante, y eran tipos de, ya te digo, 25, 30 años, no más de eso. Y entonces, claro, vos decís, esto le está dando una posibilidad de vida a una cantidad de mujeres que viven en una zona del mundo donde seguramente tenían la muerte asegurada en poco tiempo si padecían cáncer de útero.
Sí, sin duda, mira. Por
ponerte un ejemplo, sí, sí, podemos tener centenares.
Sí, sí, te puedo poner otros que hacen a ese mismo punto. O sea, el concepto así más amplio que se maneja, el de la telemedicina, uh-huh. que es muy amplio, que va desde lo que es la posibilidad de una interconsulta a distancia, ¿sí? Un médico, como vos, bien, un médico en un lugar con un paciente que esté alejado 400, 500, 1000 kilómetros y conectándose mediante una cámara con alguien que asista en ese lugar, que no necesariamente tenga que ser un médico y que tenga dispositivos para ir registrando los signos vitales de ese paciente a distancia, hasta procedimientos más complejos que también incluyen la telemedicina, como puede ser hoy posible que alguien desde el otro lado del mundo me opere a mí a través de un robot implantado en el lugar donde me tiene que operar. Es decir, uh-huh. a mí hoy perfectamente se puede hacer que un cirujano que esté en Estados Unidos, en Europa, por vía web, maneje un robot que esté instalado hoy en Montevideo y que me opere uh-huh. a distancia. O sea que,
¿has operado tú acompañado de alguien en el exterior?
Sí, acompañado y he tenido múltiples experiencias ahí con el robot. Es una cosa que tiene obviamente un montón de ventajas. Todavía hay un impedimento desde el punto de vista de los costos para que eso se expanda de mayor manera, pero es una cosa que a medida que las patentes se vayan liberando, porque todavía hoy las patentes de algunos productos están en manos de quienes las investigaron y las produjeron, pero en la medida que eso se vaya liberando, se va a ir generando. Por eso digo que el futuro cercano, el futuro de los próximos 5 o 10 años, va a ser de una profundización de la digitalización de los datos que tengamos en salud y de los procedimientos en salud que se puedan hacer a través de la telemedicina. Desde este caso extremo, como es el de operar un paciente desde otro lado del mundo.
Hasta consultar mi historia clínica en el celular.
Exactamente, hasta lo que hoy en Uruguay se ha venido avanzando, todavía falta recorrer un camino, pero ni te digo en el otro lado del mundo. Yo me voy a Artigas y tengo alguna situación de enfermedad en Artigas y debería, hoy en el mundo de hoy, podría servirme mucho que mi historia clínica estuviera en formato digital y se pudiera acceder desde tu celular, o que el prestador de salud de Artigas pudiera entrar a mi historia digital de la institución de la cual yo soy socio en Montevideo. Es decir, que hay un abanico muy amplio de prestaciones que la digitalización de la salud nos va a dar, que tenemos que saber usarla en la vida diaria y en la vida, en el tratamiento y en la predicción de las enfermedades. O sea, la información, así hoy se ha visto menoscabado o de alguna manera ensuciado por todo lo que ha sido este último tema de Facebook y lo que uh-huh. no lo que tiene que ver con los datos personales y su utilización. Pero en salud, realmente, el recabar datos, el tener un historial de los datos personales de los pacientes, que en el futuro va a incluir hasta el propio código genético de cada uno de nosotros, va a poder predecir con mayor certeza las enfermedades que vamos a tener, pero también actuar sobre descompensaciones de determinadas enfermedades, porque los signos se van a ir registrando previo a que la enfermedad se haga evidente. Uh-huh. Un caso muy claro para una patología muy común, que es la presión arterial. El hipertenso es un paciente que tiene presión arterial elevada, que tiene que controlarse en forma crónica para poder ir monitoreando si la si la medicación que tiene le mantiene los niveles tensionales de forma normal, si tiene descompensaciones a lo largo del día y si tiene cifras tensionales muy elevadas en un momento que puedan producir complicaciones, como puede ser un infarto, como puede ser un accidente isquémico a nivel encefálico. Bueno, hoy ya existen dispositivos, incluso acá en Montevideo ya hay algunas experiencias que la ANI ha financiado para este estudio, que tú podés ir midiendo eso, la presión arterial. Esas mediciones se alojan en la nube, es decir, en una base de datos, y frente a elevaciones por encima de determinados niveles generan alertas que alertan al médico tratante de ese paciente o alertan al servicio de emergencia móvil que ese paciente esté afiliado o le dan una recomendación a ese paciente, bueno, con estas cifras consulta a su médico o fíjese si no se olvidó de tomar su medicación porque su cifra es tensional. Es decir, hay un montón de cosas de la vida habitual que lo vamos a poder medir en tiempo real, almacenar y después utilizar para predecir qué tan bien o qué tan mal es el tratamiento que se nos ha indicado y predecir o evitar las complicaciones porque vamos a ir viendo desde antes que esas complicaciones pueden estar apareciendo.
Estamos hablando con el cirujano, expresidente del Sindicato Médico del Uruguay durante 3 periodos, Julio Trochansky. Estamos hablando de la relación médico-paciente ante la digitalización de la medicina. Ya venimos.